A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 134 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El gobierno de Mendoza sigue insistiendo y avanzando en la instalación del fracking en nuestra provincia. En los últimos días se dio a conocer la apertura de 5 nuevos pozos en Malargüe, donde ya suman 15 en total en este departamento. Esta situación generó un amplio rechazo de la sociedad y numerosas jornadas de lucha y concientización. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo comparte distintas voces de miembros de varias asambleas populares de Mendoza que se concentraron y marcharon el viernes 10 en la Plaza Independencia.
Porque la habilitación de 15 pozos de fracking es muy grave, porque significa el inicio de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar, porque no casualmente en Divisadero Largo se están haciendo estudios, porque la extensión del yacimiento Vaca Muerta es muy extenso y porque Mendoza está en la mira desde hace muchísimos años. El agua de Mendoza no la negociamos, no la entregamos a las multinacionales. El agua de Mendoza es el agua para el pueblo.
De que este proyecto encabezado por el gobernador Cornejo, bajo las órdenes del presidente Macri y con la decía de la directora de Protección Ambiental, la ingeniera Scalani, están instrumentando aquí en Mendoza sin tener en cuenta la necesidad que tenemos los mendocinos del agua y es más en una emergencia hídrica como la que estamos. Estas actividades que pretenden desarrollar con la intención de mostrarle al extranjero que acá sí se pueden hacer inversiones, están afectando a la población de Mendoza.
Los grandes medios hegemónicos han tapado absolutamente todas las noticias relativas al fracking durante esta semana. Lo hizo el gobierno ocultando la resolución 387 que firmó la directora de Protección Ambiental, sacaron una breve nota por la prensa del gobierno y ningún medio hegemónico, diario, radio, televisión, grandes medios digitales, ninguno sacó la noticia de que se estaba volviendo a hacer fracking en Malargüe, porque quieren mantener a la población mendocina, a nuestra sociedad, en desconocimiento completo de que están profundizando este plan que tiene por objetivo saquear nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes energéticos, en beneficio, en este caso, de la empresa El Trébol, que es una transnacional extranjera. Este proyecto está en Malargüe, pero afecta potencialmente a la cuenca del río Atuel. Si hay contaminación, San Rafael y Alvear, aguas abajo, van a quedar contaminados sus aguas subterráneas y superficiales. Y creo que es importantísimo que corra de boca en boca entre todos los mendocinos el hecho de que esto no es una problemática que afecta a Malargüe, a San Rafael, a Alvear y eventualmente aguas abajo a las provincias del río Colorado, de la cuenca del río Colorado. Lo de Tupungato, de las formaciones Cacheuta y Potrerillos, amenaza potencialmente a toda el área de riego que se encuentre aguas abajo. Esto significa las cuencas de los ríos Mendoza y Tunuyán. Perdón. Así que, por favor, no permanezcamos indiferentes frente a esto. Hay un proyecto de ley presentado, hay que tratar de hacer lo posible para que nuestros legisladores vayan sintiendo cada vez más la presión popular, esa presión que no debe ceder, no debe menguar, por el contrario, debe aumentar.
Yo soy parte de la Asamblea Popular por el Agua, hace muchos años estamos luchando con todos los compañeros. Es central que nosotros defendamos los derechos
del ambiente desde el punto de vista político, social y cultural, porque arrasar a la madre tierra y arrasar el ambiente es arrasar contra todos nuestros derechos. Por eso estamos aquí permanentemente dando esta lucha que nos reprimen en forma constante. Creo también que la lucha no es parcial. La lucha es de todos los sectores organizados y no organizados. Por eso, compañeros, en este mensaje, como parte de la Asamblea, como parte de las organizaciones que están a favor de los derechos de los trabajadores, les digo, la unidad en la acción, la unidad en la calle, la unidad en los territorios y espacios que nos pertenecen por derecho propio. Por eso, a continuar esta lucha y a participar. Debemos participar en unidad, pero debemos participar. Debemos estar todos unidos y avanzando en planes de lucha constante para recuperar lo que es nuestro. Nada más, gracias.
Es necesario que nos multipliquemos, porque va a ser la única manera de que salga la ley. No va a salir convenciendo a un par de legisladores. Necesitamos que esta ley nazca desde las calles, como salió la 7722. Es necesario que multipliquemos y que desde ahí, desde las calles, se prohíba el fracking.
Al mismo tiempo, se espera la etapa de exploración de una zona de Tupungato. Y ante esta situación, las asambleas de Mendoza por el Agua Pura preparan un acampe durante el fin de semana largo en el Manzano Histórico. La manifestación partirá desde Tupungato con el fin de repudiar e informar a la comunidad mendocina sobre esta actividad que no tiene licencia social. Radio Sin Dueño charló al respecto con Federico Gil, miembro de la asamblea de Tupungato.
Bueno, Fede, contanos un poco por ahí cómo se está viviendo desde la Asamblea estas noticias que hablan del avance, ¿no?, de este intento por instalar el fracking cada vez más en Mendoza.
Y la verdad que con total preocupación, porque hasta donde se pudo indagar, digamos, estos 15 pozos que nos enteramos por una noticia de prensa del gobierno. Uh-huh. Entonces hacíamos ese análisis y nos llamó poderosamente la atención que saliera publicado en la página de gobierno, en prensa de gobierno de la provincia, que ya están funcionando los 15 pozos y que en el boletín oficial, por ejemplo, o en los aparatos legales que tiene el gobierno para publicar las resoluciones, etcétera, etcétera, no podamos encontrar la resolución donde se autoriza a estos nuevos 5 pozos. Porque
una de las cosas que trascendió es que no han presentado informe de impacto ambiental.
Claro, eso es lo que ha trascendido y eso es lo que estamos averiguando técnicamente con la gente que nos asesora legalmente. Y bueno, así como uno entiende que están estas irregularidades en el sur, también el temor se traslada hacia el norte. Y el norte no es la Valle, el norte ya para Alvear el norte somos nosotros, para Malargo el norte somos nosotros también.
Exactamente.
Entonces ahí entramos con la misma discusión o preocupación que tenemos desde hace bastante tiempo, sí, y que sabemos que lo único que nos va a defender en definitiva somos nosotros mismos, ¿no? Somos, sí, nosotros organizándonos y haciendo gestiones, ya sea gubernamentales o sociales, políticas, como quieran llamarle, pero también las gestiones que a nosotros nos sale y la única que tenemos y la más fuerte que tenemos como sociedad, como pueblo, que es la de estar en la calle, uh-huh, haciendo valer nuestra voz, ¿no? Uh-huh. No nos va a ser fácil, digamos, ¿eh? Estamos muy asustados, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. Uh-huh. Y no es echar miedo a la comunidad, es compartir lo que me está diciendo la gente cuando conversamos estos temas. Y bueno, en función de esto, de la preocupación de todas las asambleas de Mendoza, es que este sábado se hace una reunión acá en Tupungato que se llama AMPAP, que nuclea las asambleas mendocinas por el agua pura. Y bueno, invitamos a la gente para que se arrime, que se acerque, para informarse, para dar su opinión. Y de aquí salimos para el Manzano Histórico por este fin de semana largo. Y saldríamos el sábado, después de hacer la actividad aquí en Tupungato, nos vamos en caravana hacia el Manzano Histórico.
Y ahí se va a realizar, digamos, el acampe hasta el lunes.
El acampe hasta el lunes. También van a haber charlas informativas sobre lo legal, sobre lo ambiental, sobre la situación de nuestra ordenanza en función de la legislación ambiental. También. Así que invitar a la gente para que no tengan miedo de participar, de ir a la calle, vénganse y conversen con nosotros, porque lo que queremos es que se interioricen de la temática y no es que queremos echar miedo. Y nosotros hablamos lo que está en documentos científicos.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. En Lavalle, la Escuela Campesina de Agroecología de Gestión Social inició esta semana el curso de un profesorado de educación primaria para, por y desde el campo. La gestión de esta nueva opción en el departamento se realizó en conjunto con el Instituto de Educación Superior 9001 General San Martín y el Instituto 9002 Tomás Godoy Cruz. Para profundizar sobre el tema, Radio Tierra Campesina entrevistó a Marta Greco, directora de la Escuela Campesina de Agroecología número 4502.
Después de muchas luchas históricas de la UST, de la organización, de los procesos de la escuela campesina, de la Tecnicatura de Economía Social, pudimos desafiarnos a un nuevo proceso, proyectado también desde las bases y del trabajo territorial, donde pudimos discutir también qué maestros y maestras queríamos para el campo. Ha iniciado el profesorado de educación primaria para el campo, por el campo, y pensado desde el campo, que es lo más importante. Es un profesorado de una sala corte y hemos contado 65 estudiantes, así que los grupos son grandes, lindos, para desarrollar bien este camino. Y hay estudiantes de toda la provincia, mucha gente del secano. Y bueno, hoy comenzamos ahora con todo el proceso organizativo y en la tarde ya se inicia con la propuesta pedagógica y entender la metodología que vamos a transitar por 4 años, porque es un profesorado de 4 años. Y bueno, también pudimos crear un espacio, construir un espacio con compañeras que se han formado en la educación inicial. Hay muchos niños y también está trabajando ese sector. Y bueno, así que muy lindo la verdad el inicio, la mística. Y vamos a transitar esta semana, es el curso de ingreso, que es obligatorio para dar el marco formal, para inscribirnos, y ya en septiembre el profesorado va a hacer un tiempo escuela, que le llamamos nosotros, de 9 días continuados. Y para también una cuestión informativa, y la verdad que ha sido un desafío construir el instrumento también formal, si se quiere, institucional. Y bueno, y ahí hemos trabajado y hemos consolidado la propuesta con el Instituto de Nivel Superior de San Martín y el Instituto de Nivel Superior del Tomás Godoy Cruz. Así que bueno, esas dos instituciones, esos dos institutos, son parte de esta propuesta también, y son quienes también van a acreditar el proceso. Son 65 estudiantes los que hasta ahora han llegado, y bueno, varios que vienen en camino, de Costa Araujo, de Laguna del Rosario, que han avisado que llegaban en camino, así que suponemos que vamos a ser unos 70 estudiantes. Y ya el sábado vamos a cerrar la semana para, bueno, finalizar el curso de ingreso, que es un requisito para la inscripción, y ya en septiembre iniciamos el primer cuatrimestre. Nosotros hemos hecho una convocatoria abierta, o sea, hay gente, por lo menos hasta ahora, hay gente de estudiantes de distintos lados, de toda la provincia. Este inicio de profesorado es la continuidad de un sueño, una lucha histórica de la organización y bueno, y de muchas familias campesinas que fueron los que pudieron colocar la base pedagógica de la escuela, donde pensábamos un maestro, una maestra que pueda comprender el contexto, que pueda analizar y saber qué está pasando en el campo, recuperar también los saberes, recuperar la cultura y por ahí poder hacer esa síntesis tanto académica como popular para construir nuevos conocimientos. Bueno, este profesorado tiene esa intencionalidad, tiene esa historia, y bueno, así que estábamos muy contentos de comenzarlo, y ojalá sean los mejores y mejoras maestras del campo para que, sobre todo, seguir sembrando esperanza, seguir sembrando lucha, seguir sembrando ese amor a la tierra y esa práctica también productiva de los territorios que necesitamos recuperar y seguir multiplicando, ¿no?
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, Lavalle.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. We'll be right back.
El Ministerio de Agroindustria anunció el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras de agricultura familiar. Respecto de este tema, Radio Comunitaria La Leñera entrevistó a Raquel Perazzi, médica veterinaria y técnica en agricultura familiar de Malargüe, quien nos habla del trabajo que vienen realizando y sobre el anuncio de los despidos.
Ya se veía venir lo que estaba pasando y en las últimas horas nos enteramos a través de, no de los medios de comunicación masivos, sino de las redes sociales, que es donde uno hoy tiene la información, de que a nivel nacional se va a despedir el 50% de los trabajadores de agricultura familiar. Y se habla que de la otra mitad lo perderían a final de año, o por lo menos eso se especula. Raquel Perazzi, de Agricultura Familiar Malargüe.
La provincia de Mendoza tiene 6 equipos de agricultura familiar en diferentes departamentos. Está en el este, en Santa Rosa, en el norte, en La Valle, cerca del cinturón hortícola, Valle de Uco, San Rafael, Alvear y Malargüe. Nosotros en abril sufrimos la pérdida de 10 compañeros en abril de este año, pero bueno, ya venían los despidos desde el 2016, vienen a cuentagotas. Y ayer en asamblea sacábamos cuenta que ya 29 trabajadores menos desde el 2016 hasta ahora. Y bueno, ahora se viene esta nueva ola de despido que bueno, nos tiene a todos más que preocupados, no solamente por la pérdida de trabajo de nosotros, tenemos compañeros de 25 años de trabajo, sino también porque el sector ya viene desfinanciado desde hace más de 5 años. Y bueno, las políticas que se habían logrado concretar, como el monotributo social agropecuario, el 10 de agosto, o sea, el viernes pasado, ya se dio por terminado el plazo para renunciar de que se cae el monotributo social agropecuario.
Lo hicieron desaparecer, ya no existe más, ¿no es cierto?
Exacto, sí. Sí, ayer tuvimos una asamblea, en realidad de trabajadores de agricultura familiar, porque estábamos los que estamos integrando distintos gremios, parte ATE y parte UPCN. Es histórico que hayamos hecho una asamblea de los dos gremios juntos, pero bueno, es debido a esta situación de urgencia. Y como pasó en Mendoza ayer, hoy mis compañeros siguen de asamblea ahí en la oficina central, en calle 9 de julio al 435, y están en todas las provincias en este momento compañeros de trabajo en la misma situación. Es un sector que históricamente es dejado de lado. De hecho, la ley nacional se llama reparación histórica de la agricultura familiar, o sea que el Estado con este sector que es tan vulnerable tiene una deuda histórica y bueno, ahora volvemos al estado inicial, ¿no? Uh-huh. De los avances de las políticas, volvemos a retroceder.
Hoy, Raquel, ¿ya es un hecho los despidos del 50% de las personas que trabajaban en agricultura familiar a nivel nacional? ¿Ya están despedidos? ¿Es un hecho eso?
Todavía no llegan los telegramas, pero digamos, cuando sale la información desde el ministerio, sucede. Así sucedió en el mes de abril, nos enteramos que iba a haber despidos y a la semana siguiente comenzaron a llegar los telegramas de despido en las distintas provincias, ¿no? Que en el caso de Mendoza fueron 10.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, FM 97.9, desde Potrerillos, Mendoza. Cintia, una joven que sufrió un intento de secuestro mientras caminaba por la calle Félix Suárez de Guaymallén el domingo 12 de agosto, estuvo en contacto con La Mosquitera, donde brindó su testimonio sobre lo que pasó. Con su mensaje, Cintia llamó a fortalecer los lazos solidarios y a cuidarnos entre todas.
Estamos en comunicación telefónica con Cintia. Ella, a partir de un mensaje de WhatsApp, empezó a circular que había sido intentada, le intentaron secuestrar, ¿sí? Aquí en Guaymallén, pero nos los va a contar mejor ella qué es lo que aconteció ayer. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, más tranquila, más despierta, creo. lo que te dicen después de esto es tené cuidado, y vos decís, pero tengo cuidado.
Claro.
Entonces resulta un poco, te da bronca porque uno, para salir, sos mujer y para salir tenés que darle a 3 personas diferentes el destino donde vas, avisar cuando salís, cuando llegás, tomar las precauciones de andar por ciertos lugares, de vestirte de cierta forma, porque hoy en día todo es consigna para no sé, romper con tus derechos. Y bueno, y pasan cosas como estas que te sorprenden, que te aíslan en un momento, que te dejan sola. Y bueno, se puede salir adelante, no sé, ese es el miedo que te queda. El suceso ocurrió en no menos de 3 minutos. Uh-huh. Y lamentablemente lo sigo teniendo atrás, al tipo corriéndome, ¿viste? Esas cosas que no se van con esos 3 minutos. Pero convencida de que se puede huir, se puede correr, se puede pedir ayuda y se puede seguir. Y se puede seguir de a poco. La verdad es que te da fastidio y te da mucho miedo, porque no solamente vos salís a la calle, sino que tenés seres queridos, tenés gente alrededor. Y también sabes que pensaba torpemente cuando salí corriendo, después que me ocurrió lo que me ocurrió, uh-huh. Salí a pedir ayuda y también estaba pensando en la persona que tenía del otro lado de la puerta. O sea, salís de un agresor para meterte en vaya a saber dónde.
¿En quién?
Eso como uh-huh. Primero, ¿no? Porque decir, capaz que termino en un lugar y termino contando una historia peor, uh-huh. O qué sé yo. Y por otro lado, digo, la persona que está dentro de su casa parece una persona súper sacada. ¿Qué onda? ¿Le abrís la puerta? ¿No le abrís la puerta? ¿Viste? Es una situación muy muy incómoda para todos. Lo único que le pedí, golpeé puertas de un vecino ahí y no salía nadie. Yo tenía mucho miedo de que anduvieran por ahí. Uh-huh. Le golpeé la puerta, le toqué el timbre, grité al próximo vecino y le pedí que si no quería salir, que no saliera, ¿viste? Que no saliera, pero que se quedara ahí, que viera.
Claro. Que te viera.
Que, no sé, estaba tan vacío todo. Eran las 2:25 de la tarde y me pareció que era un momento del día más que descarado para cometer, ¿viste? Decir, uno piensa, bueno, en la noche, en un lugar desolado, hoy en día no importa, iba caminando por el costado de la calle porque te da hasta miedo caminar por las veredas porque sabes que en cualquier momento alguna persona te puede pasar, entonces decís, estoy tomando precauciones y aún así no sirven, no es alentador, pero hay que seguir saliendo. Hay que seguir saliendo.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV.
San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, llega a Mendoza. Ismael Jalil, junto con referentes de organizaciones sociales, estará en el panel de presentación el sábado 18. Esta actividad constituye el primer paso de construcción de CORREPI en nuestra provincia, enmarcado en el proceso de nacionalización que la organización está llevando adelante. Radio Comunitaria Cuyum conversó con Carolina Alé, integrante de la CORREPI en Mendoza, quien nos cuenta la situación en nuestra provincia.
Mendoza es la cuarta provincia más represiva del país. Tiene unos 277 casos de la democracia, de la vuelta desde que termina la dictadura hasta diciembre del 2017. Son 277 casos, la mayoría son pibes detenidos arbitrariamente y luego torturados y asesinados en comisarías. Otros son en situaciones de gatillo fácil, por ejemplo, casos en que van pibes a afanar algún lugar y hay algún policía y lo asesina, así tan simple como eso. Como pasó con Chocobar, que fue el año pasado allá en Buenos Aires y que dejó bien explícita la política de este gobierno, pero nosotros decimos la represión es política de Estado, de todo Estado capitalista, digamos. Se reprime para el plan de ajuste, para controlar, disciplinar a los sectores que representan alguna contradicción al orden que se pretende imponer, que son los pibes de los barrios y los sectores luchadores. Mendoza... Acá Cornejo ha replicado el discurso de mano dura del macrismo en relación a los gobiernos anteriores. Hay sí un salto cuantitativo y cualitativo porque se vuelve explícita la política de Estado de reprimir. Bullrich lo dijo claramente, defendiendo a los asesinos de Santiago Maldonado, defendiendo a los asesinos de Rafael Nahuel. Esta semana de nuevo fue... se reunió y lo hizo bien público con Chocobar en defensa de este policía que asesinó por la espalda a un pibe, y de hecho pretenden cambiar el Código Penal para eliminar la legítima defensa. También Beniar dijo lo mismo, que había que eliminar la legítima defensa y proponer otro tipo de mecanismo para que el policía, bueno, para que el policía tenga más vía libre a asesinar. Acá Mendoza, con respecto a la represión a los sectores u hostigamiento policial, en realidad, a los sectores organizados, por ahí resaltamos al sector de la educación, tanto los docentes como los estudiantes. Hubo expresiones, protestas de estudiantes terciarios contra el decreto de cierre de los terciarios en Valle de Uco, y han sido, después de las asambleas, perseguidos, hostigados, detenidos arbitrariamente, detenidos por averiguación de antecedentes, pero algo bien dirigido. Y también fueron los mismos estudiantes que fueron imputados en el marco de marchas contra el fracking. Fue, por supuesto, contra el SUTE, que hasta Cornejo públicamente dijo que Sebastián Enríquez estaba mal de la cabeza, una cosa así dijo, y que se empecina en no subir los salarios. Y hubo un plenario hace unos meses, fueron desalojados, en fin. Sí hay una línea política acá en Mendoza que se replica desde lo nacional.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Desde la radio comunitaria El Aguaribay se realizó el primer enlace entre el Centro Educativo Jarillitas, que está ubicado en el barrio Los Barrancos del oeste de Godoy Cruz, y los estudios centrales en la entrada del Campo Papa. Este primer enlace, inaugurado, extiende la influencia de la radio en esta parte del Gran Mendoza y es otra herramienta del trabajo comunitario para ese barrio. Escuchamos a Montserrat Cruz, directora del Centro Educativo Jarillitas.
Bueno, el poder transmitir desde el Centro Educativo Jarillita en vivo, desde nuestro pequeño y nuevo estudio, es la verdad que un sueño y el poder concretar una mirada y un objetivo que tiene que ver con el poder empoderar a las comunidades de herramientas que tienen que ver con la utilización de la palabra como estrategia para poder volcar un pensamiento y una mirada crítica de la realidad y de la vida que nos acompañan diariamente. La intención es precisamente esto, gradualmente que la gente se vaya animando a utilizar la palabra como forma y como medio de poder generar en otros una reflexión y una mirada atenta sobre aquello que están viviendo e interpretando las comunidades vulnerables, las comunidades muchas veces marginadas, y precisamente la utilización de la palabra como forma y estrategia de mitigar la violencia y de darle la posibilidad a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a las mujeres, de poder ir generando esta utilización de la palabra y del medio de comunicación como una forma de generar un poder dentro de la comunidad para hacerse escuchar, para hacer visibles las necesidades y las realidades por las que se atraviesan diariamente. Para nosotros, un orgullo, una felicidad, un sueño compartido, prolongado, extendido, y que es nuestro deseo que pueda ir creciendo para que cada vez más personas se vayan animando a utilizar el espacio y a generar sus propios contenidos, sus propios espacios de difusión para compartir una mirada, para compartir sus experiencias de vida, sus aprendizajes. Y nosotros, nada, ser ese puente que puede unir las posibilidades que se van generando. Desde ya agradecer inmensamente las gestiones y las posibilidades que se dan desde la radio El Aguaribay para poder ir ampliando y enriqueciendo cada una de las comunidades en las que estamos trabajando desde la Fundación Coloba y ir generando estas estrategias y estas posibilidades para la comunidad, para la gente, en donde todos podamos ir creciendo y generando nada, espacios de riqueza y de intercambio mutuos. Así que bueno, nada, una felicidad y un orgullo gigantesco y las ganas de seguir creciendo. Les mando un beso grande.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria El Aguaribay, FM 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.